Estamos en Buenos Días Madrid, abrimos ya el tiempo de tertulia hoy con Carlos Sánchez. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Con Juan Fernández Miranda. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí.
En Barcelona, desde los estudios de Cataluña Radio, Rafael Ribó. Rafa, buenos días otra vez.
Hola, buenos días de nuevo.
Y aquí en Madrid, con nosotros, como cada mañana, Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Antes de entrar en materia, nos interesamos por el tráfico en un día en el que está habiendo algunos problemas por ese escenario 2 del protocolo anticontaminación. Miramos primero las carreteras de la comunidad DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues día también muy complicado por la intensa niebla en la Comunidad de Madrid. En las carreteras, especial precaución porque está ralentizando esa niebla las retenciones habituales. Además, pendientes de dos accidentes en este momento. Uno en la A3 a su paso por Rivas de entrada a Madrid y otro en la M501 también en el acceso a la capital en Boadilla del Monte. Además, a esta hora persiste la hora punta, saturación M40, M50 y en los accesos.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital, Ángela Beato?
Hoy está visto que no es recomendable utilizar el vehículo privado, mejor el transporte público. En cualquier caso, sepan que hasta ahora tenemos plena hora punta, agravada, como nos decían desde la DGT, por la niebla, mucha precaución, y también por la activación del escenario 2 del protocolo anticontaminación, con esa limitación para circular a 70 kilómetros por hora máximo en la M30 y accesos, y la prohibición de acceder al centro a los vehículos sin distintivo ambiental. Por este motivo, por los controles para comprobar que todo el mundo lleva su distintivo en el coche, hay retenciones en dos puntos, por ejemplo, en la Avenida de América y la Avenida del Mediterráneo. Hay controles con Conde Casal. Por este motivo hay retenciones, apúntenlo. Y destacamos también varios puntos con saturación: la M607, la M11, el norte del Paseo de la Castellana, el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, José Abascal y los bulevares. En cercanías no hay incidencias y en metro, recuerden que por la huelga de maquinistas hasta las 9 se funciona con servicios mínimos.
Pues yo no sé si nuestros analistas han notado hoy más tráfico al habitual, si también estaban preocupados porque su vehículo es ecológico o no lo es. No sé, Carlos, cuéntanos.
No, yo he llegado con mucha fluidez el tráfico, no he ido por la zona habitual del centro de Madrid y no he visto demasiado lío, la verdad. Cuando hay puentes y túneles en los que te puedes meter, no hay ningún problema. El problema es cuando los túneles
se cierran. Lo malo es cuando te quedas dentro del túnel.
Atrapado.
Atrapado, sí. Yo he notado un tráfico intenso, como en otras ocasiones, pero sobre todo distinto. Para empezar, porque yo creo que había muchas personas, entre las que me incluyo, que hemos tratado de evitar Madrid Central. Ajá. Para venir a la radio y había algo de desconcierto. Sobre todo había un atasco monumental en la A5, mayor de lo habitual.
¿En la carretera de Extremadura?
En la carretera de Extremadura, en el tramo, nada más salir del túnel, en el que intentas incorporarte.
¿Y eso que todavía no han puesto los semáforos o no están activos?
No, todavía no. Y esa carretera que une la A5, la carretera de Extremadura, con Telemadrid y Onda Madrid, en fin.
Por cierto, sabéis...
Habría que ampliarla...
La carretera de Boadilla es un horror.
Habría que ampliarla a 8 o 10 carriles de ida y 8 o 10 de vuelta.
¿Sabéis que el PP de Alcorcón ha iniciado una campaña, ha puesto una serie de paneles... no sé si llamarlos informativos, son algo más que informativos. En ellos se acusa al PSOE y a Podemos de la que se puede montar con la instalación de esos semáforos.
Claro, es que, vamos a ver, el tema de la movilidad, yo creo que es uno de los asuntos clave de la gestión de un ayuntamiento o de los ayuntamientos, porque esto afecta también a los ayuntamientos de los pueblos y ciudades de alrededor de Madrid, y va a ser una de las claves en las próximas elecciones. Entonces aquí asistimos con toda seguridad a una batalla de unos grupos parlamentarios, otros, alcaldes, oposición, por tratar de presentar la medida más innovadora y para tratar
de... En cualquier caso, podemos decir que también la apuesta de Carmena está siendo valiente, ¿no? Porque a pocos meses de las elecciones,
la apuesta de Carmena,
un nuevo protocolo anticontaminación, cerrar prácticamente el centro al tráfico rodado...
Valiente es, bueno, de eso no hay duda.
Rafa lo conoce mejor que yo en Barcelona, porque ahí tiene un área metropolitana integrada. Yo creo que es una buena solución. A mí me parece un disparate absoluto que se tomen decisiones sobre movilidad urbana, movilidad del tráfico y de las personas, sin contar con los municipios de alrededor. Es decir, yo creo que es hora de cambiar el estatus de Madrid como ciudad e ir hacia una área metropolitana que integre todos los servicios públicos y, por supuesto, los servicios de transporte. No tiene tiene ningún sentido que Madrid esté disociado, lo ocurre en Alcorcón, en Móstoles, en todos estos pueblos de alrededor, estas ciudades de alrededor, que realmente debería integrarse en la política de movilidad. Yo creo que eso es un gran reto que tiene que hacer la Comunidad de Madrid. Desgraciadamente no lo ha hecho en las últimas décadas, pero en algún momento Madrid tendrá que crear un gran área metropolitana donde integre todos los servicios y no solamente lo de transporte.
Precisamente preguntamos a Rafael de Ribot cómo están las cosas allí en Barcelona, en el centro. Ada Colau también se está tomando tan en serio como Carmena el problema de la contaminación.
Sí, de hecho ella fue, diría que pionera en establecer esto de las zonas de bajas contaminaciones. Lo que pasa es que no ha sido tan drástica en la regulación del tráfico en el centro de la ciudad, con lo cual tenemos un perímetro que efectivamente para situaciones anticiclónicas como la actual, en la que sube el tema de la contaminación ambiental, en concreto en Barcelona además, con una gran afectación de lo que es la zona portuaria, que por las cargas y descargas pues acaba incidiendo también en la calidad del aire o la baja calidad del aire en situaciones así. Pero tal como apuntaba Carlos, yo entiendo que hoy en día pensar que los municipios pueden solucionar las cuestiones de movilidad, que es uno de los grandes
retos.
Aunque
se llame Madrid.
Aunque se llame en Bilbao o Madrid, eso da igual. Efectivamente, yo creo que la Europa de las ciudades, de las metrópolis, nos pone delante de los ojos que esto tiene que tener una dimensión mucho más amplia. Primero, el reto que tiene todo político de intentar solucionar las cosas a corto plazo, y yo creo que no es titánico, es absurdo. Decir, oye, las cuestiones de movilidad se tienen que planificar a muchos años vista, porque si no vienen acompañadas de una reforma de los modelos de transporte público, pues esto no funciona. Y además, ¿dónde situamos las empresas? La movilidad de la gente para ir a trabajar, ¿dónde la mandamos a vivir, dónde trabaja? Si cada vez esto está más lejos y además no hay solución, pues son cuestiones que hay que trabajar a largo plazo. Carmena, decíais con valentía, y estoy seguro de que sí, que sea un acto valiente, pero no sé si también un poco electoral el no llegar a las elecciones sin haber puesto sobre la mesa una cuestión pues de un perfil claramente ideológico respecto de su opción política, ¿no? Independientemente de que esto pueda ser más o menos efectivo. Por ejemplo, yo iba tomando notas, ¿no? Esto del panel informativo que ha virado a panel reivindicativo me ha parecido muy, muy interesante, pero sobre todo me ha parecido alarmante que el control de los distintivos ambientales sea manual. Hoy tecnológicamente todo esto se puede hacer con cámaras sin ningún problema. Si no está instalado es porque alguien se ha precipitado, y si hoy una parte de los problemas de movilidad vienen derivados porque hay un control visual de quién lleva el distintivo y quién no, yo creo que estamos, insisto, ante un problema de precipitación política más que de planificación a largo plazo.
Hay que repensar el papel de las ciudades. Es decir, si algo está muy demostrado casi científicamente, es que en las próximas décadas la gran transformación que va a sufrir el planeta es cómo se está concentrando la población en grandes ciudades, en grandes metrópolis. Hay estudios que, si no recuerdo mal, que en el 2000, alrededor del año 2060, prácticamente las dos terceras partes de la población mundial vivirá en grandes ciudades. Por lo tanto, lo que hay que tener es hay que enfrentarse de una visión integral. Y es ridículo pensar que desde Alcorcón, desde Móstoles o desde Madrid se puede solucionar el problema. Sí. Es decir, hay que tener una visión más a largo plazo, y desgraciadamente la política, como bien dice Rafa, pues no va por esos tiros.
Todos sabemos hacia dónde vamos, todos sabemos que vamos a grandes ciudades en las que habrá que vivir sin coche. Habrá que apostar por el transporte público. El problema en concreto de Madrid Central es que se ha hecho con una precipitación y con unos argumentos que de momento no casan con el resultado de los primeros días, porque el principal argumento que se ha utilizado es el medioambiental. Y hoy, en el undécimo día de Madrid Central, tenemos un problema serio porque hay una contaminación tremenda, sobre todo en un otoño en el que está lloviendo bastante, que no es como otros
años. Está siendo un otoño bueno, un otoño de lluvia, no como el del año pasado que no cayó ni una gota.
Efectivamente, imagínate cómo estaríamos el año pasado. Entonces, al final, ¿el factor medioambiental era el argumento, era el pretexto o era el objetivo a proteger? Yo creo que la alcaldesa efectivamente ha sido valiente, de eso no hay ninguna duda, y creo que en el asunto de los cambios estructurales en las ciudades es importante que los líderes políticos vayan un paso más, es decir, arriesguen, porque si no nunca cambiaríamos nada y hay que estar en una permanente evolución. Pero también creo que hay un componente de temeridad, porque al final nos está arrastrando a los ciudadanos a una incertidumbre que afecta ya no a nuestra vida como transeúntes paseando por Gran Vía en una bucólica tarde otoñal, sino ciudadanos que por la mañana se levantan, tienen que llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, en fin, una vida compleja como la que tenemos los ciudadanos en el siglo XXI en las grandes ciudades.
Una vida en la que quizá nos hemos acostumbrado demasiado a coger el coche para todo.
Sí, bueno, necesariamente.
Es que a lo mejor tenemos que cambiar hábitos, hábitos más saludables.
Pero fíjate, yo creo que nos han acostumbrado a coger el coche para todo. Yo hace unos días estaba con un concejal del Ayuntamiento de Madrid tomando un café. Y le digo, si yo que soy de Madrid y me gusta que el centro de la ciudad se revitalice, pero claro, lo que no puedes hacer es mantener todos los servicios administrativos de la ciudad en el centro,
claro,
y luego exigir a los ciudadanos que no vayan al centro. Es decir, lo que tenéis que hacer es marcharos del centro. Es decir, ¿por qué las concejalías, todos los áreas municipales están en el centro? Pues que se vayan a los barrios periféricos. Una de las cosas buenas que se hizo en tiempos de Joaquín Leguina como presidente de la Comunidad de Madrid es sacar la Asamblea, el Parlamento de Madrid, fuera del centro y se llevó a Vallecas. ¿Por qué? Porque de esa manera se podía regenerar un barrio y se tomó una buena decisión. Ha ocurrido exactamente lo contrario. En los últimos años, sobre todo en la época de Gallardón, lo que se hizo es concentrar en el centro toda la actividad administrativa, política, comercial. Es decir, claro, entonces dice, es que usted no coja el coche. Dice, hombre, si usted me ha puesto todos los servicios en el centro, ¿cómo voy al centro si no? Es decir, yo creo que es un problema de eso, de planificación, de integrar todos los servicios, de descentralizar la ciudad. Es decir, problemas a medio y largo plazo que ningún gobierno está dispuesto a resolver porque lo que buscan es ganar las próximas elecciones.
Rafael de Ribu, yo creo que también es pro coche.
Vamos a ver, ni pro ni contra. Yo uso mucho el transporte público, pero demasiadas veces no tengo alternativas. Es decir, lo que no podemos es forzar a los ciudadanos a situaciones que no se puedan gestionar. Y no. Es decir, ahora subiremos el carbón en Francia, ¿y qué hace la gente? Pues se le echa las narices y dice, bueno, es que yo no tengo alternativa a coger mi coche. Entonces, como que todos somos conscientes de que estas grandes urbes no podrán tener una movilidad privada sostenible en el centro, tenemos que trabajar a medio plazo, medio largo plazo, para hacer unos centros realmente muy porosos. Y estamos hablando de Madrid, que tiene una red de metro estupenda, pero es que no es suficiente y lo estamos viendo por saturación. Entonces hay que tener opciones de movilidad a los ciudadanos a largo plazo. Y esto pues significa desde cosas como que ahora me preguntabas, Barcelona está en una guerra política sin ningún sentido por la integración tarifaria de algunas zonas que como que Colau no puede aprobar sus presupuestos y están los de la Generalitat ahí colgando y que además depende políticamente del pacto que no existirá desgraciadamente, en fin, por los presupuestos generales del Estado, etcétera, etcétera. Pues estas tonterías son los que hacen que seguramente de cara al 1 de enero muchísimos ciudadanos que en unas situación de integración tarifaria, en términos económicos, podrían tener una movilidad sostenible, continúe sin serlo, porque los precios son ridículamente altos para una cuestión que ya no es de explotación racional de un recurso, sino de sostenibilidad de nuestros modelos urbanos.
Por cierto, que hace unos días, creo que era en Luxemburgo, se decidía poner el transporte público gratis para todos los ciudadanos, una medida insólita en nuestro entorno, pero que sin duda sería buena también para contribuir a que la gente dejara el coche en casa y optara por otros medios
pero
de transporte.
Son ricos, Luxemburgo son ricos.
Sí, ¿tú crees que más que los españoles?
Y son pocos.
Me temo que sí.
Bueno, pero no estaría mal que bajaran unos céntimos el abono en Madrid.
Sí, y a lo mejor hay algunos transportes que son estratégicos en algunas zonas que tienen que ser gratuitos y otros no. Es que al final también pensemos que las políticas son... yo no quiero solventar aquí porque soy incapaz de hacerlo, ¿eh? Tengo intuiciones y no tengo soluciones. Pero lo que sí es que igual que Francia ha sido pionera en el mundo en formar a un cuerpo de funcionarios para gestionar un Estado que era transformado, que se estaba transformando, hoy es pionera en el mundo en formar gestores de áreas metropolitanas. Y el otro día me lo comentaban, es decir, hay una escuela de funcionarios para la gestión de las nuevas realidades urbanas metropolitanas mundiales, porque esos son los grandes retos. Entonces, yo aquí sería un imprudente si dijera la solución es un transporte gratuito. No, seguramente hay modelos mixtos, pero tiene que haber alguien en la punta de lanza pensando en cómo nos regularemos antes de que llegue el conflicto.
Pero fíjate, hay soluciones muy a corto plazo que yo creo que son de cajón, como se suele decir. Es decir, ¿tiene algún sentido que en Madrid, con más de 3 millones de ciudadanos, que es prácticamente la mitad de la población de la Comunidad de Madrid, el servicio de autobuses sea distinto al del metro? Es decir, ¿por qué no se ha integrado todo el transporte público?
Sí, sí.
Es decir, de hecho, es la fuente de muchos problemas y de mucho conflicto entre la Comunidad de Madrid, que es la propietaria del metro, y el Ayuntamiento de Madrid, que es el propietario de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes. Sí. Es decir, ¿cabe en alguna cabeza el que no haya integrado ese servicio de transporte en la Comunidad de Madrid? Pues ahí lo tenemos. Es decir, es que hay soluciones. El problema es ponerse a trabajar, acordar y dar alternativas a los ciudadanos, como bien decía Rafa. Desgraciadamente, pues eso, tenemos una ciudad con 3 millones de habitantes en las que el transporte de autobús es de una empresa y el metro va por otra vía. Es decir, no tiene ningún sentido.
Sin duda, el escenario 2 del protocolo anticontaminación del nuevo protocolo es la noticia del día en Madrid. Lo hemos querido contar al principio de este tiempo de análisis porque para eso somos Onda Madrid. Pero hay otros asuntos candentes para el análisis de esta tertulia de Buenos Días Madrid. Javier Fernández Arribas, cuéntanos.
David, parece que cada uno va por su cuenta y que la situación en Cataluña, la forma de afrontar la crisis, enfrenta a unos y a otros, incluso del mismo partido. Tenemos los casos más destacados. En el gobierno catalán ha habido un cambio notable y el presidente Torra aparece un tanto aislado tras su ocurrencia de la vía eslovena, que ha sido muy criticada por todos. Tampoco ha conseguido la purga en los Mossos que exigió después de las cargas en Gerona y Tarrasa contra violentos independentistas. También cambia de opinión al parecer la consejera Elsa Artadi. Ya no es una provocación la celebración de un consejo de ministros del gobierno central en Barcelona el próximo 21 de diciembre. Por cierto, se hará en la Casa Georgia de Mar. Los Mossos garantizarán la seguridad, ha dicho Artadi. Las tres cartas del gobierno pidiendo explicaciones por la actuación de los Mossos en el corte de la autopista y los peajes este fin de semana parece que han surtido efecto. Planteo a nuestros compañeros de tertulia si es oportuno o no celebrar ahora un consejo de ministros en Barcelona, o no debe haber problema para que el Ejecutivo español celebre una reunión en cualquier lugar de España en cualquier momento. Cuidado, porque en el seno del propio gobierno hay voces que opinan que no es el mejor momento para hacerlo. ¿Quiénes son? Pues al parecer el ministro del Interior y el de Fomento, que no quieren una imagen entrando en helicóptero al lugar de la reunión. En el Grupo Parlamentario Socialista también hay críticas por la política de Pedro Sánchez con los independentistas, que dicen es la causante, dice Soraya Rodríguez, de la debacle socialista en Andalucía. Veremos y escucharemos en Onda Madrid qué da de sí hoy el pleno en el Congreso sobre la situación en Cataluña. Pedro Sánchez podría endurecer su discurso ante los desplantes y provocaciones del presidente catalán Quim Torra, o mantendrá su opción de apaciguamiento y diálogo con los independentistas, o habrá tomado nota de los resultados electorales en Andalucía y puede cambiar de actitud. Por cierto, PP y Ciudadanos constatan su voluntad de llegar a un acuerdo para la formación de un nuevo Ejecutivo en Andalucía en unos 15 días. A ver qué papel juega Vox en Andalucía, porque ahora todos piensan ya en clave nacional y en los comicios municipales y autonómicos del próximo mes de mayo. Y todos deberíamos pensar mucho más en el futuro de España. Estábamos hablando antes de las ciudades, de la movilidad, de la contaminación, pero yo creo que hacen falta, y de manera urgente, medidas para fomentar la natalidad y la familia. Es el problema, desde mi punto de vista, más grave, o uno de los más graves que tiene España, y los últimos datos son evidentes y alarmantes. La natalidad en España desciende al nivel más bajo desde los años del hambre, en 1941. Este problema, considero, y se lo planteo a nuestros contertulios, no es de derechas, no es de izquierdas, es un problema nacional, es un problema de todos, y las medidas e incentivos deben adoptarse ya, yo creo que sin tapujos políticos.
Pues si os parece, vamos a analizar este último asunto, el de los sorprendentes datos de la natalidad en España, que nos sitúan en cifras nunca vistas, o como mucho hay que remontarse a la posguerra para encontrar unos datos parecidos.
Bueno, es algo previsible, ¿no? Quiero decir, no es un fenómeno nuevo. Ayer salieron los datos del primer semestre de 2018, que son muy llamativos. Como bien decía Javier, desde el año 1941 no se producía una tasa de natalidad tan baja, y la población sigue cayendo. Creo que son casi 50.000 personas ha caído en el primer semestre en la población española. Es un fenómeno que era previsible. Lo que sorprende es que nadie haga nada. Es decir, si yo no recuerdo mal, cuando Soraya Sáenz Santamaría, vicepresidenta, que reunió la conferencia de presidentes, uh-huh, y una de las decisiones que se tomó es crear un alto comisionado para el problema de la demografía.
Si quieres que un problema no se resuelva, crea un alto comisionado.
Que estuvo durante no sé, más de un año en el cargo, pues no hizo ningún papel, nada, ni hizo absolutamente nada. Lo único, se dio un buen sueldo a casa. Es decir, el presidente del gobierno actual también creó una alta comisionada para el tema demográfico, y yo todavía no he visto ningún papel, y nos dedicamos a esto. Es decir, por lo tanto, todo el mundo quedará muy bien diciendo que es un problema fundamental del Estado, la seguridad y no sé qué, pero al final nadie hace nada.
Yo creo que este es uno de los temas de verdad importantes a largo plazo de nuestro país, el envejecimiento de la población y el problema grave de que cada vez nacen menos niños, y eso es un problema serio en el medio y sobre todo en el largo plazo. Efectivamente, no se hace nada. los programas de los partidos políticos no abordan, pero de ninguno, de ninguno, no abordan políticas de protección a la familia, de ayuda a las personas para que tengan hijos. Hay una carencia absoluta de medidas concretas, más allá de altos comisionados y grandes reflexiones, para hacer a las personas más fácil la posibilidad de tener hijos. Y que es al final es el meollo de la cuestión. Yo creo que los partidos políticos en esto sí deberían incidir, sí deberían preocuparse, y creo que tanto a la izquierda como a la derecha hay una falta preocupante de propuestas, porque creo que en el fondo aquí de lo que estamos hablando es de que desde el Estado se pongan en marcha políticas que hagan a las familias la posibilidad de crecer y de tener una vida más sencilla. Porque ahora mismo es verdad que la gente joven, con sueldos ínfimos, con una crisis de salarios que, sobre todo a las capas más jóvenes de la sociedad, todavía no se les ha ayudado a salir de la crisis, es muy difícil, es casi una heroicidad lanzarse a la paternidad.
Yo coincido en que el problema demográfico es un problema fundamental para la sociedad española. Discrepo en otras cuestiones, sobre todo en esta última, en que sea un problema económico. A ver,
bueno, no solo económico, pero...
Exacto, es decir, hay una tendencia en toda Europa que ha sido en los últimos años la baja de la natalidad, sin duda. Pero en estos momentos la cuestión española está en otro ámbito, porque Europa está remontando y España continúa la baja, hasta el punto de que de forma inminente seremos el tercer país más envejecido del mundo. Y por delante solo tendremos a Japón y a Corea del Sur, que no son países pobres ni con problemas de una crisis económica que impida a las nuevas generaciones tomar la decisión de tener hijos. Yo creo que es un problema muy relacionado con la cuestión cultural. Y en España, desgraciadamente, y respondiendo a una de las cuestiones que planteaba Javier, porque se le ha dado un tinte ideológico, casi de creencia, como si fuera una cuestión de derechas el fomento de las políticas de natalidad. Esto, afortunadamente, yo creo que muchos países de Europa lo han superado. Y ahí vuelvo a citar a Francia, que hace ya unos años y con los gobiernos socialistas empezó una activa política a favor de la natalidad y han empezado ligeramente a revertirlo. El problema es el diferencial que estamos estableciendo nosotros, que continuamos con los datos del primer trimestre, ha quedado clarísimo, entrando en un pozo que hace inviable nuestra sociedad. Literalmente es inviable, desde todos los puntos de vista. Económico, sin duda, pero es que reducirlo ahí también me parecería muy empobrecedor. Es que no hay vitalidad de relevo desde ningún punto de vista, creativo. Son las nuevas generaciones las que entran a renovar y complementar en un modelo de sociedad cohesionada pues la herencia de las anteriores, y esto no será posible, simplemente es una cuestión numérica, es imposible. Entonces, bueno, podemos conformarnos, que parece que es lo que estamos, por una gestión de la inmediatez, y volvemos a lo mismo, decir que además, si alguien lo plantea, es porque es un carca que tiene preocupaciones de orden estrictamente de convicción personal o ideológico, porque así lo alejamos, pero yo creo que entramos en conflicto en muchas cosas, y no solo, insisto, en términos de sostenibilidad del sistema de pensiones, o ahora podríamos extenderlo ahí.
Pero fíjate, lo comentaba Rafa, que porque además hay veces que la política no puede transformar la realidad de una manera inmediata, es decir, porque son problemas muy complejos. Sí, pero lo que hemos aprendido en los últimos años es que con determinadas políticas de natalidad se pueden conseguir buenos resultados. No solamente en Francia, como bien dices, que ahora es uno de los países donde ha crecido mucho la natalidad en respecto a la media de la Unión Europea. Y en los países escandinavos, a principios de los años 90, se encontraron con ese problema. Es decir, el envejecimiento de la población generaba una serie de externalidades negativas que había que asumir. Y se hizo una política de natalidad muy ambiciosa y muy agresiva. Y han conseguido buenos resultados. Por lo tanto, ya sabemos lo que se puede hacer y da buenos resultados. Lo que sorprende es que nadie haga nada cuando ya sabemos lo que se puede hacer. Eso es lo que todavía me sigue a mí fascinando en la política española. Yo sé y todos sabemos por las causas. Yo creo que las más inmediatas son las de Cataluña. Cataluña ha acabado por contaminar toda la vida política. Es decir, desde que saltó el tema catalán, al final no hay ningún tipo de acuerdo, ninguna decisión, es un país que funciona sin presupuestos, es un país roto en su sistema político. Y alguna vez los políticos tienen que pensar no solamente en Cataluña, sino en lo que ocurre en el conjunto del Estado. Y desgraciadamente pues está en otra película. Ahora veremos en el Pleno del Congreso el tema Cataluña y los temas de fondo, de largo recorrido, como el de la demografía, pues quedan arrinconados una vez más.
Hay quien pensó que, por ejemplo, el problema que teníamos en España de natalidad se podía cubrir con inmigrantes. O sea, en la etapa de Rodríguez Zapatero hubo un aluvión, casi 5 millones de inmigrantes, la mayoría de ellos procedentes de América Latina.
Con Aznar, ¿eh? La segunda
y con Aznar también, vino, efectivamente.
Y la mayoría de ellos con una tasa de fecundidad que dobla a los españoles.
Sí, pero luego vino la crisis y todas esas personas tuvieron que buscar otros, la mayor parte de ellas, otro sitio para tener trabajo y poder buscarse la vida, con lo cual lo de la inmigración puede ser un parche, pero yo creo que es un parche que no soluciona el problema, porque realmente lo que hace falta es potenciar e incentivar las familias en España, ¿no?
A lo mejor es que la gente joven hoy aspira a tener hijos cuando llega a una posición acomodada que le cuesta muchos años conseguir. Es posible. Pero yo insisto en el factor económico, no por reduccionismo, sino porque creo que es importante que desde los poderes públicos se pongan los medios. Al final tenemos una clase trabajadora joven con un problema de paro superior al 30%, un índice de paro superior al 30%, unos salarios muy bajos y tal vez hay un componente cultural, yo no lo niego y además es posible, lo que pasa es que eso cambiarlo requiere más tiempo. Pero hay medidas concretas que se pueden tomar en unos presupuestos, se pueden tomar decisiones que hagan a la gente la vida más fácil para poder lanzarse a la paternidad. La cuestión es tener paternidad y maternidad. Hombre, la cuestión es tener la posibilidad de hacerlo.
Guarderías, dodotis, o sea, hay una serie de medidas clarísimas a la hora de incentivar la natalidad.
Vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida nos vamos al Congreso y hay pleno monográfico sobre Cataluña con la intervención del presidente del Gobierno. La escucharemos en directo en la sintonía de Onda Madrid en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Los trenes Civia, los más modernos que circulan en cercanías Madrid, se someten a su particular ITV en los talleres de Renfe en Villaverde cada 8 años o 1,2 millones de kilómetros. La revisión NR, la más exhaustiva de todas, se prolonga durante 37 días. Consiste en desarmar totalmente los convoys y revisar y poner a punto más de 20.000 piezas para después poner en servicio de nuevo los trenes en perfecto estado.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos Días Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Antes de seguir con nuestro tiempo de análisis, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana, de dónde venimos y hacia dónde vamos, Ángela Beato.
Pues han pasado ya 3 horas desde que el Ayuntamiento activó el escenario 2 del nuevo protocolo anticontaminación, se lo venimos contando. Esto supone que además de la limitación de velocidad a 70 kilómetros hora en la M30, los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no pueden circular hoy por esa vía ni por la Almendra Central de la ciudad. Además, en zona SER solo podrán aparcar aquellos que cuenten con distintivo cero o eco. En Telemadrid, la coordinadora de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento, Paz Valiente, se ha mostrado convencida de que la medida va a funcionar.
Pues espero que la gente, la mayor parte de la gente lo respete, eso esperamos. Es difícil la primera vez que lo aplicas, que todo el mundo lo entienda, lo conozca, lo recuerde, le encaje, pero aún así pues la experiencia que tenemos es que la gente en Madrid entiende las cosas, no necesitan tener un policía detrás para cumplirlas y bueno, yo espero que salga muy bien.
En cuanto al tráfico, se mantiene la hora punta con mayor saturación que otros días en la mayor parte de las entradas, probablemente por la niebla, pero destacamos un accidente que está complicando las cosas mucho en la A3 en Rivas. De entrada del interior, los controles por este protocolo anticontaminación están provocando también ciertas retenciones en los accesos, por ejemplo, en puntos como Avenida de América, CEA Bermúdez o Conde de Casal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 2 minutos. Nos vamos en directo al Congreso de los Diputados. Comienza el pleno monográfico sobre Cataluña. Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya está explicando cómo se va a proceder en este pleno, que en principio iba a ser monográfico sobre Cataluña, pero que al final también tendrá una comunicación del presidente del Gobierno sobre lo ocurrido en el Consejo Europeo Extraordinario del 25 de diciembre sobre el Brexit. Así lo ha querido el presidente, que no fuese monográfico sobre Cataluña, después de que lo pidiesen tanto los partidos del Grupo Mixto, Esquerra Republicana y el PDeCAT, pero también el Partido Popular. Los primeros le pedían que informase de las iniciativas del Gobierno para encauzar las soluciones políticas que permitan una solución democrática a las demandas de la sociedad catalana, y el PP lo hacía para que el presidente explicase las directrices que el Gobierno ha impuesto a la Abogacía del Estado para la preparación del escrito de acusación en el procedimiento penal que se sigue contra los presuntos autores de los delitos de rebelión, sedición y malversación por los hechos del 1 de octubre en Cataluña. Así que el presidente se dirigirá ahora a la tribuna para explicar uno y otro tema, Cataluña y el Brexit, y no sabemos en cuál de los dos se va a parar más a explicarse. La comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno no tiene límite de duración. Después, cada grupo parlamentario de mayor a menor, acabando por el PSOE, tendrá 20 minutos para contestarle. Después, el presidente del Gobierno podrá volver a utilizar la palabra sin límite de tiempo y otros 5 minutos de réplica para los grupos de la oposición. Ya está Pedro Sánchez en la tribuna, está preparando sus papeles para dirigirse al Pleno. El último en llegar a este hemiciclo ha sido Pablo Casado, casi corriendo hace un minuto, así que ya está sentado también en su escaño para escuchar al presidente. Vamos a escucharle también nosotros. Está cerrando su carpeta y se dirige al hemiciclo.
Gracias, señora presidenta. Antes de nada, creo que quiero expresar no solamente en nombre del Gobierno de España, sino también estoy convencido en nombre de todas sus señorías, la solidaridad y el apoyo al pueblo francés, a las víctimas y a los familiares de las víctimas por lo que ocurrió ayer en Estrasburgo, en la ciudad francesa. Así que un abrazo muy fuerte al pueblo francés en nombre de toda la sociedad española. Comparezco ante ustedes a petición propia y a solicitud de distintos grupos parlamentarios para informar, voy a intentar sintetizarlo en 2 ejes, sobre el Consejo del artículo 50, el llamado artículo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, y sobre la situación política en Cataluña. Asuntos en los que, en mi opinión, hay un nexo de unión en lo que es la respuesta, y es la exigencia de fortalecer nuestro proyecto común. Fortalecer nuestro proyecto europeo, puesto en cuestión por la salida del Reino Unido, y de nuevo fortalecer el proyecto europeo y el proyecto de España impugnado por el independentismo catalán. Señorías, el independentismo catalán socava el proyecto europeo a fuerza de impugnar el proyecto colectivo de España. La fortaleza de la Unión se fundamenta en su integración, nunca en su segregación, en la voluntad de compartir soberanía en un mundo globalizado para recuperar poder de decisión en beneficio de la mayoría social, sobre todo de aquellos que necesitan de la política para poder transformar sus vidas. En estos últimos días hemos escuchado por parte de algunos dirigentes del independentismo una retórica inflamatoria inaceptable. Mensajes gruesos combinados con una dejación de funciones por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que no resultan admisibles para el Gobierno de España. Y sobre estas cuestiones me gustaría hacer las siguientes tres afirmaciones. La primera, en relación con los Mossos de Escuadra, el Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones por parte de quien tiene encomendada la seguridad pública en Cataluña. Ante los episodios que se han producido recientemente, el pasado fin de semana, en algunas autopistas catalanas y la injustificable inacción de los cargos políticos para dar órdenes de actuación a la policía autonómica, nos hemos dirigido desde el Gobierno de España al Gobierno de Cataluña y sobre todo a aquellos consellers que ostentan competencias relacionadas con la seguridad pública, con un mensaje claro, y es que cumplan con sus obligaciones, y advirtiendo que, de persistir en su actitud, un número suficiente de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los catalanes y catalanas. En segundo lugar, pese a las amenazas de algunos elementos radicales del independentismo, el Gobierno de España va a celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo día 21 de diciembre. Así me comprometí con el presidente de la Generalitat, así me comprometí con el pueblo catalán y así haré cumplir la palabra del Gobierno. Miren, señorías, no es el primer Consejo de Ministros que hacemos fuera de Madrid y ya les adelanto que no va a ser el último. Mi voluntad es acercar el Gobierno de todos a todos y cada uno de los territorios de España, reconocer con su presencia nuestra estima por la diversidad territorial del país.
Silencio.
El Gobierno, señorías, tiene un proyecto de progreso y prosperidad compartida para España, para todos y cada uno de sus pueblos, para todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Vivan donde vivan. Por ello, les quiero hacer el siguiente anuncio. El Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros al mes a partir del año 2019. Una subida del 22%, la mayor desde 1977. Y la explicación es clara, un país rico no puede tener trabajadores pobres. Tercero, señorías, en 1999 tuve el honor de trabajar para Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina cuando tenía 28 años. Fui testigo de las consecuencias...
Señorías, le ruego silencio. Silencio.
Fui testigo de las consecuencias de la guerra civil en la antigua Yugoslavia, de cómo los refugiados kosovares huían de la limpieza étnica perpetrada por el dictador Milosevic, como antes los bosnios sufrieron las mismas inclemencias por el odio de Karadžić y Mladić. No hace falta que me lo cuenten, no toco de oídas, señorías, yo lo vi y lo viví. Recuerdo con orgullo el trabajo de las ONGs españolas, entre las cuales había muchas ONGs catalanas. Viví con orgullo cómo llegaba la solidaridad del pueblo español, cómo España recibió y acogió a muchos refugiados de la guerra civil en la antigua Yugoslavia, cómo se volcó la población española en apoyar a la población bosnia, con el compromiso de la cooperación española y de cientos de ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por un socialista, por Pascual Maragall, que precisamente reconstruyó la biblioteca de Sarajevo. Y trabajé codo con codo con ellos y con el ejército español, al que por su dedicación y en recuerdo a los soldados que murieron allí, dedicaron la Plaza de España en la ciudad de Mostar, una plaza cuyos muros estaban acribillados por las balas del odio nacionalista. Años más tarde, señorías, he vuelto a Bosnia en más de una ocasión y, desgraciadamente, la convivencia continúa siendo una asignatura pendiente. Por contra, la segregación étnica se respira en muchos de sus lugares, en muchos de sus rincones. Si se tiene ocasión, además, de hablar con los bosnios, con los croatas o con los serbios, que también sufrieron las inclemencias y las consecuencias de la guerra civil, recuerdan con gratitud la solidaridad de España. Así que no hace falta que me lo cuenten. Yo lo vi y lo viví. Por eso, señorías, reivindicar como reivindica el independentismo catalán, la vía kosovar, la vía eslovena, denota un desconocimiento de la historia, una manipulación inaceptable y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas. Como presidente del Gobierno, todas estas declaraciones tienen una sola respuesta. La vía para resolver nuestros problemas es la vía constitucional, la vía de la Constitución española, la vía del diálogo dentro de la legalidad que nos hemos dado. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho.
Tono tajante el que está empleando el presidente del Gobierno tras las últimas declaraciones del presidente Quintorra, apostando por la vía eslovena y también por lo sucedido en las autopistas de peaje catalanas el pasado fin de semana con las acciones de los CDRs ante la pasividad de los Mossos.
Señorías, la razón de mi posición se basa en una misma convicción, y es que yo defiendo la España plural, una España orgullosa de su diversidad territorial. Defiendo la Constitución española, también el artículo o el título octavo de la Constitución española. Yo creo en el autogobierno de nuestras autonomías. Defiendo su mejora y su reforzamiento. El centralismo, señorías, es un error histórico, propio de las derechas que hoy, como ayer, por oportunismo, vuelven a caer en lo mismo.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno monográfico en el que se está hablando, por un lado, de Cataluña y por otro también del Brexit. El Gobierno no acepta, ha dicho Sánchez, la dejación de funciones de los Mossos en Cataluña. De persistir su actitud, se enviará el número de fuerzas de seguridad que se estime conveniente. Pese a las amenazas, el Consejo de Ministros previsto para el próximo 21 de diciembre, ha dicho el presidente, se va a celebrar en Barcelona un Consejo de Ministros en el que se va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional. Si queréis, comentamos estas primeras palabras del presidente del Gobierno. Regresaremos más adelante cuando intervenga también Pablo Casado hasta el hemiciclo.
Bueno, yo creo que me alegro de que el presidente del Gobierno mantenga...
Y sin mencionarlo, ha dicho que aplicará sosegadamente y proporcionalmente el 155.
Sí, yo,
no lo ha mencionado, pero...
Bueno, ahí lo ha dejado claro. En primer lugar, yo me alegro de que el presidente del Gobierno diga que el 21 de diciembre se celebrará el Consejo de Ministros, porque el hecho de que se haya convocado o no, el juicio que tengamos sobre ir a celebrarlo allí, es cosa del pasado. La cuestión es que una vez convocado y anunciado, el Gobierno no puede dejar de ir por una amenaza de los independentistas y más en concreto de los CDR. Por lo tanto, me alegro de que así sea. Me alegro de escuchar al presidente del Gobierno con firmeza frente a las barrabasadas y las declaraciones inflamatorias, como dice Sánchez, del señor Torra y la comparación con la vía eslovena y todo tipo de comentarios improcedentes desde la Generalitat de Cataluña. Aún así, a mí me sorprende que el presidente mantenga este tono hoy cuando los independentistas no han cambiado. Llevan 6 meses los que lleva Sánchez de Moncloa en la misma posición, en el mismo boicot al Estado en todas sus formas, en el mismo crecimiento, en la misma crecida de declaraciones inflamatorias. Así que yo le doy la bienvenida al señor Sánchez y le hago dos preguntas. Uno, ¿en qué se concreta o cómo se va a concretar el envío de efectivos a través de la Ley de Seguridad Nacional, a través del 155? Eso yo creo que es importante. Y en segundo lugar, si se va a aplicar el artículo 155, como se le está reclamando desde el Partido Popular y desde Ciudadanos, que son los dos partidos que se lo exigen desde hace semanas en el Congreso de los Diputados, ¿cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? Porque yo creo que eso es importante. Y lo digo porque yo he echado de menos en las últimas semanas que el señor Sánchez no haya llamado al líder de la oposición, al señor Casado y a Albert Rivera, a Moncloa, para abordar una situación que hoy se está abordando en el Pleno del Congreso.
Bueno, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? Que decir, yo que siempre he defendido, además incluso en esta misma tertulia, el que el problema de Cataluña o la cuestión catalana, como se quiera denominar, pasa por un gran acuerdo entre los partidos constitucionales,
claro,
para reformar lo que haya que reformar y eso que se ha llamado el encaje de Cataluña en España, ponerlo al día. Es decir, yo creo que hasta que no haya una solución de los partidos constitucionales, modificando el título 8 de la Constitución, modificando el estatuto, yendo a un nuevo estatuto, lo que sea necesario para resolver el problema catalán, no va a solucionarse absolutamente nada. De hecho, yo ahora, escuchando al presidente del gobierno, es como se suele decir, el día de la marmota. Quiere decir, esto ya lo he escuchado. Es decir, hace un año, hace dos años, hace tres años, ya he escuchado exactamente lo mismo. De hecho, la vía eslovena a la independencia, curiosamente, la planteó hace más de un año, de una manera muy formal, el expresidente Artur Mas, y entonces no salvó tanto revuelo porque se entendía que la vía eslovena era simplemente es llegar a un acuerdo entre todos los partidos de Eslovenia, como se hizo, para llevar adelante un referéndum que luego fue legalizado. Y que fue legal, además.
El independentismo no ha cambiado. Por eso no ha cambiado en los últimos años.
Esto es como el día de la marmota. Yo quiero soluciones. Quiero que. Y desgraciadamente, cuando van a hablar dentro de muy poquito tiempo el líder del Partido Popular y el líder de Ciudadanos, van a enfrentarse de nuevo al presidente del gobierno. Y vamos a ver la división que hay en el constitucionalismo. Creo que es hora de que los constitucionalistas se pongan de acuerdo para dar una solución a Cataluña.
Decíais que la situación no ha cambiado especialmente en Cataluña. Yo pondría algún matiz, pero...
Bueno, yo digo que el discurso del independentismo no ha cambiado. La situación ha empeorado.
Sí, sí, el discurso también podría algún matiz. Pero, en fin, pero me sirve un poco para exponer mi tesis, efectivamente. El gran cambio que se ha producido desde que se pidió que se produjera esta comparecencia, que luego se ha convertido en este pleno, al día de hoy son las elecciones en Andalucía y el varapalo que le ha dado una parte del electorado socialista a su partido por la connivencia con los independentistas en la moción de censura.
Totalmente.
Y este es el gran cambio, y el tono yo creo que responde más a un mensaje a esta parte del electorado y de la sociedad que no a una evolución de la situación política en Cataluña. Evidentemente que hay un punto de preocupación ante las declaraciones del presidente Quim Torra, sin duda, porque además el presidente de la Generalitat, en fin, afea a los Mossos d'Esquadra la acción para defender a los manifestantes que iban a ser agredidos por los CDRs el día de la Constitución, y esto previsiblemente provoca la inacción de estos mismos Mossos d'Esquadra en los cortes de carreteras, lo cual sitúa unos interrogantes de futuro, ya no solo respecto de lo que pueda pasar o podría pasar el 21 de diciembre, sino en general la convivencia en Cataluña, que cualquier gobernante responsable no puede dejar pasar. Pero es una situación muy delicada. Yo creo que Pedro Sánchez ha estado muy acertado en algunas cosas y muy poco concreto en otras, que me induce a pensar que a lo mejor esta estrategia no será tan sólida como parece. Vamos a ver, me parece estupendo que mantenga el Consejo de Ministros en Barcelona y que además no convierta la agenda catalana en la gran cuestión de ese Consejo de Ministros. Venimos a Barcelona a hablar de los temas catalanes. No, venimos a Barcelona y aprobamos la subida del salario mínimo interprofesional. Yo creo que esto es un acierto, es decir, no convertirlo en una anomalía para tratar los temas catalanes. Me iré a Barcelona, los temas gallegos, me iré a Galicia. Esto yo creo que convertiría el mismo modelo del Estado en ingestionable. Creo que esto es un acierto, muestra firmeza. Creo que lo que pasa es que, es decir, voy a mandar a los policías para gestionar la seguridad pública. Es que la respuesta es muy fácil. Oiga, y la inacción de los Mossos d'Esquadra no era la misma bajo el 155, que es lo que les ha contestado la Generalitat. O ustedes tampoco hicieron nada para despejar la circulación en los centros de las calles los días que se manifestaron los taxistas y no empezaron a sacar ahí a porrazo limpio a todo el mundo. Quiero decirte, la gestión de la seguridad es suficientemente compleja como para que esto no se solucione no solo es una solución técnica, sino política, el hecho de sustituir a un cuerpo que tiene la competencia plena en seguridad pública por un número X de agentes que desembarcan, no sé, 400 decía el periódico esta misma semana.
Y ahí hay un problema grave.
En un avispero, creo.
Sí. Rafa, yo creo que además ahí hay un problema grave que se demostró hace meses, Y es que la falta de presencia del Estado en Cataluña hace que cuando tú planteas un despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, policía y guardia civil, algo tan elemental como tener un sitio donde alojarlos, con las suficientes garantías de seguridad, etcétera, etcétera, no las hay. Tienes que, en la imagen del barco este Piolín, claro, el hotel con los scratches de los independentistas, o sea que en ese sentido tú puedes decir que vas a desplegar...
Un apunte, Javier.
Sí.
El Consejo de Ministros hará en la Lonja de Mar, sí, que es un edificio precioso, pero es un edificio privado, no es un edificio ni del Estado. O sea, es de la Cámara de Comercio.
De la Cámara de Comercio.
Es una cosa insólita.
Y la seguridad correrá a cargo de la Policía Nacional,
es que,
¿verdad?
Es que yo creo sí, que... sí.
No, en
sí,
principio
sí.
Han dicho que no, que los Mossos... Ahí hay un cambio de actitud, por lo menos por parte de la señora Artadi, que ha dicho que no, que los Mossos garantizarán
sí, sí,
la seguridad.
Sí, pero la señora Artadi también añade que no tiene comunicación oficial del Consejo de Ministros, se va a celebrar, fíjate, y por tanto no ha activado un protocolo de seguridad.
Pero fíjate, Javier, es que yo creo que estamos comprando la mercancía de los independentistas. Esto no es un conflicto entre España y Cataluña.
No, por supuesto
que no. Si Cataluña
no
forma parte de España, y por lo tanto lo que tenemos que dar es una solución desde España a una parte de nuestro territorio que se llama Cataluña.
Carlos,
es decir,
la solución sería cambiar a los cargos políticos que mandan a los Mossos, porque yo tengo constancia, tengo amigos que son Mossos, que ellos estarían encantados de hacer su trabajo si recibieran las órdenes adecuadas para poder hacerlo.
Si esto no es ni siquiera es un problema de seguridad, claro. Quiere decir, el Consejo de Ministros el día 21 se celebrará y el día 22 se nos habrá olvidado, se habrá aprobado el decreto ley del salario mínimo interprofesional y otra cosa mariposa. Es decir, el problema es cómo gestionamos la cuestión catalana.
Claro.
Y es lo que yo falta reflexión.
Y el modelo territorial español.
El modelo territorial español, claro, y por eso yo insisto, lo vamos a ver dentro de pocos minutos en el Congreso de Diputados. Es decir, en vez de tener una solución global, evidentemente no se va a pactar de un día para otro, pero es decir, una estrategia común de los partidos socialistas para una parte de nuestro territorio, pues vamos a ver cómo se tiran los trozos a la cabeza el señor Rivera contra el señor Sánchez, Sánchez contra Casado. Es decir, y ese es el gran drama que tenemos.
Pero,
y por eso Cataluña es nuestro problema, y por eso, como bien decía Rafa, se ha metido en nuestra vida política
es
y
verdad,
por eso les preocupa ahora el nacimiento
es
o
verdad,
el resurgimiento.
Pero el presidente del gobierno...
Un apunte a Carlos. Lo que hizo Pedro Sánchez, nada más llegar a Moncloa, decir que no tenía tiempo para abordar la financiación autonómica. Y dejó eso aparcado
avanzado.
Y creo que eso es
aquí
algo absolutamente fundamental a la hora de abordar el
asunto de la financiación
territorial.
Era uno de los temas que estaba sobre la mesa con un acuerdo para empezar las negociaciones entre el PP y el PSOE con las comunidades, con los varones de ambos partidos. Es un tema serio. Creo que es uno de los temas más serios para abordar a la cuestión territorial catalana.
Fundamental.
Y no reduzco a la cuestión económica el problema de Cataluña. Que es algo evidentemente muchísimo más complejo. Pero quien ha cambiado es el presidente del gobierno. Cuando Sánchez llegó a Moncloa, había un acuerdo entre el entonces o el anterior presidente, el PP y el PSOE y también Ciudadanos para abordar conjuntamente la cuestión catalana. Es verdad que se hizo poco, que se hizo tarde y probablemente se hiciera mal, pero sí había ese bloque constitucional. Fue Sánchez el que lo rompió. Fue Sánchez el que lo rompió. Y yo en él descubro hoy un discurso más duro. Como si algo hubiese cambiado en Cataluña. Y de verdad que en Cataluña los independentistas no están mintiendo, no han mentido en ningún momento. Ellos han dicho que van para adelante y siguen yendo. Y el discurso se va poco a poco devaluando a medida que también se van devaluando los líderes políticos, porque más no es Puigdemont y Puigdemont no es Torra. Y Torra es el que ahora mismo manda allí, si es que todavía manda, porque hemos asistido con el asunto de los Mossos a una desautorización monumental de
absoluta,
su propio
sí,
gobierno
sí.
Y también de la cúpula de los Mossos. Es decir, al final asistimos a un problema serio, grave, en el que el presidente del gobierno hasta hoy ha mirado hacia otro lado, ahora es un poco más firme, pero tampoco ha puesto propuestas sobre la mesa. Un gobierno nacional, un gobierno central en el que hay una división importante, un gobierno de la Generalitat descabezado y desnortado y una sociedad civil que es la víctima de lo que está pasando en Cataluña, que asiste
Juan,
impertérrita a una fractura social que afecta cada día a sus vidas.
Y unas elecciones en Andalucía que yo creo cuyos resultados están marcando el camino,
lo decía Rafa
antes.
Pero yo creo que, medio segundo solamente, Rafa, yo creo que el bloque constitucional nunca ha existido, solo ha existido a efectos de aplicación del artículo 155. Si, recuerda que antes...
Pero
eso no es ninguna solución, es simplemente resolver un problema que teníamos ahí porque había unos individuos que declararon la independencia y por lo tanto había que actuar de manera rápida y ahí sí que hubo acuerdo de ese bloque constitucional del 155. Pero nada más que para eso. eso. Recuerda que antes del 155 lo que planteó el Partido Socialista, Pedro Sánchez, si queremos aplicar el 155 vamos a dar una alternativa, vamos a dar una solución, y se creó una comisión de reforma constitucional. Y estuvo funcionando en el Congreso durante bastantes
meses.
Pero
Carlos, tú sabes que esa comisión nació muerta.
Claro, y no ha servido para nada. Y ese es el problema. Es que... ¿Hay alguien ahí que dé alguna alternativa a Cataluña?
¿Hay voluntad de hacerlo?
Decías, Carlos, que el bloque constitucional no existe. Ahora llega Navidad y todo el mundo presenta sus libros y, por tanto, en Barcelona últimamente pues pasa mucha gente. Estuvo también José María Aznar hace poquito, la semana pasada. Y yo creo que no tuvo la repercusión de la importancia de lo que dijo. Evidentemente, José María Aznar hoy no es más que José María Aznar, pero en fin, todos sabemos el ascendente que aún mantiene. Y él, muy solemnemente, echó literalmente al PSOE del pacto constitucional. Dijo que hoy no se puede considerar al Partido Socialista Obrero Español un partido constitucionalista. Y se quedó tan pancho.
Mal empezamos.
Aunque lo pienses, incluso, si tú puedes pensarlo, pero aunque lo pienses, yo creo que si tú eres un constitucionalista, le tienes que hacer el abrazo del oso, tienes que decir, no, tú como constitucionalista lo que no puedes hacer, pero no tuvo ningún empacho. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo se ha usado de forma instrumental. Y yo creo que ese es uno de los dramas. Es decir, si realmente alguien estuviera en la defensa del pacto y del espíritu constitucional, no hubiéramos visto los espectáculos que estamos viendo. Y entonces confiaríamos en que hubiera un mínimo común denominador que esta mañana se manifestaría en el Congreso o en el pasado habría evitado que hubiéramos llegado a situaciones tan extremas. Porque luego uno dirá pues que tiene que poner más sal o más pimienta. No lo sé. No hay una única fórmula. Y además está en el ámbito de la política y las cosas no son esenciales sino discutibles. Sin embargo, el pacto mínimo esencial es el que hemos usado para tirarnos los platos por la cabeza. Y entonces mal favor le hemos hecho. Hoy, en el 40 aniversario de la Constitución, lo que nos preguntamos no es si el texto es vigente, sino si el acuerdo es vigente.
Es verdad, pero yo entiendo que excluir al Partido Socialista del pacto constitucional es un mensaje duro. Yo se lo escuché a Aznar hace poco también aquí en Madrid, y es verdad que es llamativo, es un titular importante. Pero es verdad también que el presidente del gobierno está ahí sentado porque el PDeCAT y Esquerra le han votado, y los gestos que ha hecho desde que es presidente a los partidos independentistas son mucho mayores que los que ha hecho a los partidos constitucionalistas. O sea, Sánchez se siente más cerca, digo, en la política diaria, de lo que en la gestión de la política diaria, de los partidos independentistas, que son quienes están tratando de romper el orden constitucional, que de los partidos que tratan de defender con mayor o menor acierto el orden constitucional. Yo creo que las declaraciones de Aznar, que efectivamente son sonoras, van en esa dirección. Cuando Sánchez hoy sale en el Congreso y empieza criticando a los partidos independentistas, no hay problema. Es decir, ese es el presidente del gobierno de España que se espera que critique a quienes quieren romper el orden constitucional. El problema es lo contrario. Y el que ha cambiado permanentemente de posición es Sánchez, el que se ha acercado a los independentistas y se ha alejado de los constitucionalistas. El PP y Ciudadanos están en el mismo sitio.
Pero había una...
Y los independentistas también están en el mismo sitio.
Había una razón, además, en ese vaivén de Pedro Sánchez, que era la necesidad que tenía, yo no sé si la sigue teniendo, supongo que sí, pero quizás esté aparcado por las circunstancias, de aprobar los presupuestos, y para eso necesitaba voto de los independentistas, unos presupuestos para que él pudiera mantenerse en el Palacio de la Moncloa, con lo cual, como tú bien dices, Carlos, no hay un concepto, bueno, decimos todos, no hay un concepto claro, global, de la necesidad de abordar el problema en su conjunto y dejar aparcado los que son intereses políticos partidistas coyunturales en este momento frente a lo que es la necesidad de dar una solución global al caso territorial español.
Pero vamos a hablar de alta política. Precisamente, Pedro Sánchez es presidente del gobierno por el orden constitucional.
Claro.
Es que eso es la Constitución, claro, que permite que en una
moción
de censura...
Yo no he dicho
censura,
que no sea legítimo, ¿eh?
No, ya sé, Juan, que no lo dices. No, por supuesto que ya sé cómo lo dices. Pero te estoy reclamando, digamos, altura política con un tema como el catalán. Si estamos permanentemente diciendo el presidente del gobierno está de una manera, no lo dices tú, lo dicen los otros partidos políticos que forman parte del bloque constitucional, de una manera ilegítima, porque ha sido apoyado por los independentistas catalanes y por Bildu, pues uno se puede plantear en el año 78 cuando se pacta una constitución en la que el presidente del gobierno, sabemos de dónde venía, secretario general del movimiento. elegido por el rey con el dedazo. Y se aceptó porque había un principio mayor, pero no, que era la democracia.
No hace falta ir al histórico. En el presente, quiere decir, nosotros tenemos un modelo que integra una serie de realidades y que luego esto se manifiesta en 10.000 cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, la ley electoral, que da un protagonismo territorial, incluso para, teóricamente, implicar al máximo estos partidos y, de esta manera, ayudar a que se mantenga. Y, en el fondo, recordamos que las mayorías absolutas eran una excepción y que en España la mayoría de los gobiernos ha tenido apoyos en múltiples fuerzas políticas. Hoy la tentación es modificar este sistema electoral para expulsarlos de la gobernabilidad. A lo mejor sin ser conscientes de lo que estás expulsando del pacto. ¿No sería mucho más lógico integrarlos? Hoy estamos hablando del problema catalán. Oye, pero fue del canto de un duro que cuando se enfrentaron y Imaz y Egibar en el Partido Nacionalista Vasco por el control de los Euskadi Burubatzar, el PNV no se fue al monte. Y esta podía haber sido una realidad mimética y no estamos absolutamente inmunizados de que lo que ha pasado en Cataluña se reproduzca en otros sitios de España. Hay otros sitios que se están radicalizando desde muchos puntos de vista.
Es verdad.
Entonces, o integramos esto, o los que estamos alterando el modelo y el pacto constitucional son aquellos que lo están teóricamente gestionando desde una centralidad que no existe.
Hablando de Cataluña, hemos llegado a las 9:30, hacemos un alto en el camino. En Buenos Días, Madrid, y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
De la mañana y 34 minutos, seguimos analizando la actualidad con Carlos Sánchez, Rafael de Ribot, con Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas en la sintonía de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. en un día en el que interviene en el Parlamento el presidente del Gobierno para hablar de Cataluña y también de la posición española respecto al Brexit. Sánchez está hablando en estos momentos de Gibraltar. Lo decía antes Javier Fernández Arribas, hay preocupación en el PSOE porque haya una especie de arrastre de esos resultados malos del PSOE en Andalucía a otras comunidades autónomas. Hay que recordar que tan solo quedan unos meses para las elecciones autonómicas y municipales. Ayer se reunía el Grupo Parlamentario Socialista y allí había voces discordantes. Se pedía una reflexión de lo que ha podido fallar en Andalucía y también un tanto relacionado con la situación en Cataluña y con la gestión que está haciendo del asunto el gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, efectivamente, ayer la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Irene Lastra, reunió al grupo parlamentario y no quiso que se hablara de los resultados en Andalucía. Eso propició que algunos dirigentes destacados del grupo parlamentario se lo reprocharan, como es lógico, ¿no? Acaba de producirse una cita electoral. Un malísimo resultado para el Partido Socialista, además de inesperado, lo lógico es hacer un análisis que desde la dirección del partido no se quiere hacer. Eso está claro. En cualquier caso, es verdad que al final estos son vasos comunicantes. No puedes disociar lo que pasa en Andalucía desde el punto de vista electoral, de lo que pueda pasar en Cataluña, de unas elecciones municipales y autonómicas y quién sabe si generales, además de europeas en mayo. En fin, tenemos un ciclo electoral ya inaugurado en el que todo se va a contagiar por el interés electoral y el interés partidista.
De momento ayer se reunían los equipos de PP y Ciudadanos, los candidatos y también los números dos de estos partidos y parece que hay buena sintonía para formar gobierno entre ambas formaciones.
Hombre,
¿Tendremos gobierno presidido por el PP?
No se entendería si no hubiera alternativa política después de unas elecciones que han dado un vuelco absolutamente a lo que es la realidad política de Andalucía. Si no van a tener otra oportunidad Partido Popular y Ciudadanos como esta para conseguir la presidencia de la Junta de Andalucía. No tengo ninguna duda que habrá gobierno.
Sí, parece claro, ¿no? Aquí yo creo que vamos a un gobierno. Parece incluso que paritario, nadie, en fin, quiere que esto descarrile, la presidencia de la Junta parece clara, seguramente esto tiene una torna en la presidencia del Parlamento. Yo creo que lo importante ahora ya empieza a ser cómo actuarán el resto de los actores, ¿no? Del mismo Partido Socialista se abstendrá a lo mejor para facilitar que tenga menos importancia el voto de Vox. Esta es una reflexión, yo creo que es absolutamente necesaria y que, tal como decís, pues no se ha producido ni en Madrid ni parece que tampoco en Sevilla, ¿no? Y ahora mismo es lo que nos permitiría pues proyectar un poco a futuro los escenarios de gobernabilidad con la irrupción de una fuerza como Vox, pero también respecto de la importancia que puede tener la representación política de los partidos nacionalistas o independentistas, ¿no? Yo creo que el gobierno camina firme hacia su composición. Vamos a ver cómo reacciona el resto de actores.
Sí, una de las anormalidades del sistema político español respecto a lo que ha ocurrido en Europa en las últimas décadas es la falta de gobiernos de coalición. Es decir, en los gobiernos regionales en España sí que ha habido gobiernos de coalición, ha habido hasta tripartitos. Es decir, pero no en comunidades como Andalucía, que son muy representativas, bueno, porque es la primera comunidad en cuanto a población de España. Y yo creo que un gobierno de coalición, Partido Popular y Ciudadanos, lo que hace es abrir el camino a futuros gobiernos de coalición, probablemente después de las generales que se vayan a celebrar cuando se celebren. No sé si es en el 19 o en el 20, pero desde luego yo creo que se ha abierto un camino en el que lo que parecía impensable, que dos partidos se tiraban los trastos hasta hace poco, como el PP y Ciudadanos, pues llega a un acuerdo para Andalucía y es muy probable que en las próximas elecciones generales, como parece evidente, no va a haber mayorías absolutas y ni va a haber un gobierno hegemónico, va a haber gobiernos de coalición del centro-derecha y del centro-izquierda.
Es verdad que
ese es el gran cambio
cualitativo. No ha habido tradición, eso es toda la razón, pero existirán existidos y no han terminado demasiado bien, efectivamente, y ahí les recuerdos, ¿no? En Baleares, en Cataluña mismo, es decir, existirán existidos.
El
País Vasco, y no son especial. El País Vasco a lo mejor funciona un poco mejor, pero la situación era tan especial, efectivamente, que ahí se justifica, yo creo que por otros factores, ¿no?
Pero ahí lo que tienen que acostumbrarse es que sepan diferenciar lo que es la disputa electoral y luego lo que es su responsabilidad política a la hora de ponerse en la gestión. Porque, por ejemplo, Ciudadanos y Partido Popular se han disputado el voto en Andalucía.
Legítimamente.
Y, por supuesto. Y ahora tienen que ser responsables y aceptar el compromiso y el mandato de los ciudadanos para gestionar su y administrar sus intereses. O sea, porque si tú vas a estar pensando, oiga, mire usted, PSOE y Podemos pueden estar más o menos de acuerdo, pero luego es que se van a tirar de los pelos en las elecciones. Oiga, pues ahí lo que hay es que saber diferenciar y discriminar la coyuntura de un momento o de otro, ¿no? En el caso del PSOE que estábamos comentando antes, ayer en el grupo parlamentario, cuando hablas con ciertos dirigentes socialistas, te comentan, hace dos años, cuando no queríamos que se hiciera lo que ahora se está haciendo, que fue por lo que salió Pedro Sánchez de la Secretaría General el famoso 1 de octubre, es porque lo que él quería hacer ya pensábamos, barruntábamos, temíamos, sospechábamos que iba a ocasionar una reacción en el resto de España como la que se ha producido en Andalucía. Y te lo dicen pesarosos, ¿no? Dice, hace dos años ya presumíamos o temíamos que pudiera ocurrir esto, sí. Había un gobierno con los apoyos que está teniendo Pedro Sánchez de los independentistas, pero claro, ahora la solución que tienen encima de la mesa los socialistas no es nada sencilla. Claro.
Yo creo que es una buena señal. La estabilidad política es bueno y es bueno que los partidos pacten y son buenos los gobiernos de coalición cuando nadie tiene mayoría absoluta. Sí. Y por eso sorprende en el caso de Andalucía, volviendo a lo que está pasando allí, es que Podemos o el mundo de Teresa Rodríguez y el Partido Socialista no sean capaces de llegar a acuerdos, que es decir, cosa que me parece realmente sorprendente en el siglo XXI. Vamos.
Yo creo que estamos ante un momento clave en la evolución de Ciudadanos como proyecto político. En el último ciclo electoral, Ciudadanos jugó a apoyar mayorías desde fuera y además lo hizo, para entendernos, jugando a alternativas diversas para que no se los pudiera encasillar como una muleta sobre la que se iba a apoyar la derecha.
Que no fue ni derecha ni izquierda.
Efectivamente. Sin embargo, ahora Ciudadanos va a dar un paso y va a empezar en Andalucía, que es presentarse ante los electores como una fuerza de gobierno. Y realmente yo creo que el resto de partidos, y unos pensarán que lo han hecho mejor, peor, que este es un tío fantástico y el otro, pero nadie cuestiona que el Partido Socialista, el Partido Popular sean partidos de gobierno. Ciudadanos aún no ha pasado por la prueba del algodón delante de la ciudadanía. Entonces, la necesidad de acertar en las carteras, de poner a cuadros que realmente sean solventes, yo creo que va a ser una prueba importante que va a pasar en Andalucía y que vamos a ver si el proyecto de Ciudadanos continúa con una alternativa real de gobierno para el gobierno de España o se queda pues como un partido bisagra.
Y sobre todo que gobernar significa tomar medidas impopulares. Es decir, que se lo diga claro. Macron hace pocos meses, que bueno, que vendía muchas expectativas, pero a la hora de tocar la realidad,
le ha sucedido
lo que le ha sucedido. Y yo creo que Ciudadanos, tanto en Madrid como en Andalucía, como en otro sitio donde ha estado como muleta del gobierno regional, lo que se ha jugado ha sido a ser el partido bonito, a bajar impuestos, a resolver los problemas de los autónomos, a cosas muy agradables. Es decir, que puedo dar votos, pero es que ahora
muy importante.
No digo que no, pero me refiero para que ahora desde el gobierno hay que tomar decisiones impopulares, hay a veces que hacer recortes, hay que hacer ajustes, hay que priorizar unas políticas contra otras políticas, y yo creo que es la madurez, es la entrada, digamos, en la edad madura por parte de Ciudadanos.
Por cierto, que Ciudadanos hasta ahora había apostado por apoyar a la lista más votada, aquí también vemos un cambio de criterio.
De Ciudadanos en el último congreso que celebró, ya después de la llegada a todos los parlamentos autonómicos, o a casi todos, y a ayuntamientos, y por supuesto al Congreso, lo que dijo es que en el siguiente ciclo electoral su objetivo era entrar a asumir responsabilidades de gobierno, y eso es lo que van a hacer. En el caso concreto de Andalucía, a Ciudadanos no le queda alternativa más que buscar un cambio en Andalucía. Yo no sé cómo se concreta ese cambio. Parece obvio que es con Juanma Moreno, el PP y tal vez el apoyo de investidura de Vox. Pero si Ciudadanos se posiciona en esta negociación de tal manera que no se produce un cambio en Andalucía, tendrá un castigo enorme en el resto de España. Es decir, su prioridad ahora es provocar un cambio en Andalucía, que hace cuatro años no era. Hace cuatro años ellos decían la estabilidad, pero para Ciudadanos ya no es esa la prioridad, ni en broma.
No, porque el ciudadano le exige mucho más. El ciudadano, no digo del Partido de Ciudadanos, sino cualquier elector, le exige compromiso, y la política es compromiso. Ya no vale jugar a todas las bazas, hoy soy de derechas, hoy soy de izquierdas, sino tengo que
¿Y ese acercamiento de Ciudadanos al PP no puede ser aprovechado por la izquierda pues para vender eso, ¿no? Que votar Ciudadanos es votar PP, incluso votar Vox. Bueno, y que haya una especie de bipolarización, por un lado ya la derecha y por otro lado la izquierda.
Pero antes lo comentaba yo, eso le pasa también al PSOE con Podemos, ¿no? O sea, en ese sentido, la identificación, cuando tú tienes una serie de acuerdos políticos a la hora de gestionar y de gobernar comunidades autónomas o incluso el gobierno de la nación, exige tener una claridad de ideas, pero sobre todo un coraje político que te permita y sobre todo te disponga a cumplir con tus obligaciones. Yo creo que en ese sentido, antes lo planteaba Carlos, la necesidad de una cultura política en España de pactos y de coaliciones que no, bueno, poco a poco se van dando, pero que en otros países europeos es algo que se considera, sobre todo además, en algunos casos incluso hasta se valora, aunque luego los resultados electorales, estoy pensando en Alemania y esa gran coalición entre conservadores y socialdemócratas, sobre todo teniendo en cuenta luego los resultados que hay, ¿no?
Sí, lo que nació de la crisis económica de 2007-2008 fue al final, 4, 5, 6 años después, es una crisis de naturaleza política y eso acabó con el bipartidismo. Por tanto, al fragmentarse el Parlamento, pues lógicamente la primera legislatura, pues cada uno quiere sacar la cabeza diciendo que esta es mi opción y no, de aquí no me muevo. Es decir, en la segunda legislatura, que es la que estaríamos ahora mismo, pues ya los partidos empiezan ya a estar mucho más consolidados, no temen por su futuro y nadie se imagina un escenario de vuelta al bipartidismo a corto plazo. Es decir, los cuatro grandes partidos que están hoy en el Parlamento son los que van a permanecer durante mucho tiempo.
Efectivamente, han venido para quedarse. Las mayorías han desaparecido y los partidos políticos deben asumir que esta situación, la situación de fragmentación parlamentaria, no es una coyuntura y que no se puede seguir con un Parlamento, ya sea el nacional o el Parlamento catalán en concreto, que no apruebe leyes. Y fíjate que yo no soy demasiado partidario de que estar legislando todo el día. Creo que hay que hacer menos leyes y mejores. Pero es verdad que el Parlamento tiene que aprender, y el Parlamento a través de sus representantes, aprender a adoptar distintas opciones, a conseguir distintas mayorías para que la ciudadanía note claro el trabajo de los políticos. Porque si no, al final estamos en luchas de partidos, en luchas de trincheras que no facilitan en absoluto que el ciudadano crea en la política.
Sí, sobre el escenario de fragmentación, la sensación ahora es que efectivamente ha aparecido y se quedará un tiempo. Lo que pasa es que también, si miramos lo que sucede en los últimos años, los cambios han sido tantos y tan rápidos que hoy hablar de futuro de una forma muy convencida y me cuesta mucho. Yo no sé qué pasará, si la fragmentación que estamos viviendo se mantendrá mucho tiempo o no. Soy incapaz de preverlo, ni que sea aplicando la experiencia de los cambios impensables que se han producido en tan poco tiempo. En cualquier caso, para mí lo sustancial es si las nuevas formaciones, y ahí un poco enlazo con lo que apuntaba antes, desde mi punto de vista, son aquellas que tensionan desde posiciones distintas a los partidos mayoritarios o han venido a sustituirlos. Y hoy por hoy parece que simplemente tienen la voluntad y la capacidad de matizar a los partidos mayoritarios, a los centrales, y que en cualquier caso el partido de referencia de la izquierda continúa siendo el Partido Socialista Obrero Español y el partido de referencia de la derecha española continúa siendo el Partido Popular. Y como mucho, pues insisto, la opción que puede tener Podemos es intentar matizar el discurso de un gobierno de izquierdas en un momento determinado cuando la aritmética parlamentaria lo permita y lo mismo en el espacio de la derecha. Este yo creo que es el cambio que se ha producido, que el escenario de sustitución se ha frenado, con lo cual yo no veo tan claro que no volvamos a una hegemonía política clara de los partidos tradicionales.
En un instante vamos a regresar al Congreso de los Diputados, donde continúa interviniendo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero a esta hora lo que hacemos es saludar a José María del Toro. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Qué vamos a poder escuchar a partir de la una en el partido de la una?
Pues vamos a hablar muchísimo de Liga de Campeones, obviamente. El Atlético de Madrid jugó y empató anoche a 0 en Brujas. Aceptable primera parte, discreta segunda mitad. Tres ocasiones prácticamente en todo el partido, Coque, Thomas y Griezmann, y una parada salvadora de Oblak que evitó la derrota. ¿Qué consecuencia tiene este empate? Pues que el Atlético no es campeón de grupo, es segundo porque el Borussia Dortmund sí consiguió la victoria en el campo del Mónaco. De momento, posibles rivales de los rojiblancos, Oporto y Paris Saint-Germain, pero hay muchas posibilidades de que Juventus, Bayern Múnich o Manchester City se unan a esa nómina de posibles rivales, así que puede tener un camino peliagudo en los octavos de final el conjunto rojo. rojiblanco. Hoy a las 7 menos 5 de la tarde en el Bernabéu, hora inhabitual, el Real Madrid juega frente al CSKA de Moscú. Lo hará sin Ramos, al que Solari le va a dar descanso, y con novedades en el 11. Entrará Keylor seguramente en la portería, y en el resto del campo podremos ver a Valverde, a Isco, Asensio y probablemente a Vinicius. No se juegan nada los madridistas más allá del prestigio y los 2.700.000 euros que la UEFA otorga por la victoria. El Barça empató 1 con el Tottenham, golazo de Dembélé, que estaba bien despierto. Lucas Moura dio el punto que mete a los ingleses en octavos, aprovechándose del 1-1 del Inter frente al PSV. Y en el grupo más disputado de la noche, París Saint-Germain y Liverpool se clasificaron para octavos y el Nápoles se va a la Europa League. El Liverpool le ganó 1-0 al Nápoles, gol de Salah, y el París Saint-Germain se impuso 1-4 en Belgrado al Estrella Roja. Fuera de Liga de Campeones estaremos en Vallecas con Gálvez, uno de los titulares de Michel, el sábado y un Madrid-Rayo. Estaremos en Leganés en un acto solidario al que acudirá hoy Vicente del Bosque, y en Valdebebas en la previa del Real Madrid-Barcelona de la Euroliga. Hoy hay también baloncesto porque juega el Fuenlabrada frente al Bamberg a las 8:30 de la tarde. Lo podréis ver en directo a través de La Otra, el segundo canal de Telemadrid. En esta misma competición jugaba anoche el Estrasburgo, se enfrentaba al Olimpia de Liubliana, jugaba mientras se producían los hechos desgraciados ya conocidos en la ciudad francesa. Las 5.000 personas que había en el pabellón fueron retenidas al final del partido, se habían detenido los medios de transporte público, cortado los accesos al centro de la ciudad y en medio de la espera cantaron la Marsellesa en homenaje a las víctimas. Eso ocurrió anoche, así que con todo eso formaremos el menú de este partido de la una a partir de la 1:03, como es habitual de lunes a viernes.
Gracias, José María. A las 9:50 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España. Y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Seguimos en Buenos Días Madrid analizando la actualidad con Juan Fernández Miranda, Carlos Sánchez, con Javier Fernández Arribas y desde Barcelona también con Rafael de Ribot. Pedro Sánchez continúa interviniendo en estos momentos en el pleno monográfico en el Congreso sobre Cataluña y sobre el Brexit. El presidente lleva ya aproximadamente 52 minutos hablando. ¿Qué más cosas ha dicho? Hemos oído el principio, Noelia Antoria.
Bueno, pues el presidente ha seguido uniendo los temas, ha mezclado la comunicación sobre el acuerdo europeo sobre el Brexit con la crisis independentista catalana. De hecho, Sánchez ha calificado la retórica independentista y la del Brexit como similares. Son salidas adelante que demonizan y obligan al pueblo a posicionarse, ha dicho. Algunos quieren dar a escoger entre alternativas excluyentes, entre el mal y el mal peor. Al margen de las palabras, los hechos serán que el Consejo de Ministros se celebrará el 21 de diciembre en Barcelona, a pesar de las amenazas de los CDR, que si persiste la inacción de los dirigentes del Govern para que los Mossos no actúen ante sus acciones, como cortes de carreteras o levantamiento de peajes que hemos visto este fin de semana, el Gobierno enviará a las fuerzas de seguridad y que actuará si no se cumple con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía. Una advertencia que va más allá de las cartas que enviaron el pasado lunes al Govern la vicepresidenta y los ministros de Interior y de Fomento. El presidente, por cierto, ha anunciado que se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros en ese Consejo de Ministros en Barcelona. Y sobre Gibraltar ha dicho que reivindicar la soberanía sobre Gibraltar es compatible con buscar acuerdos económicos de todo tipo para mejorar la situación de la población que vive en el campo de Gibraltar. Ha enviado un mensaje de confianza y certidumbre a la población de la zona, dice que son la prioridad de este gobierno e insiste en una novedad. Dice que el acuerdo vinculante del reconocimiento de que España será tenida en cuenta ante cualquier decisión que se tome sobre Gibraltar, ese acuerdo que se tomó en la Unión Europea, en el Consejo Europeo, en el caso de que Reino Unido no ratificase el acuerdo de retirada, esa declaración del Consejo Europeo no decae, sigue en vigor. Ha sido el anuncio que hacía hoy el presidente del Gobierno sobre Gibraltar. Sigue su comunicación, sigue en la tribuna explicando por qué rechaza el independentismo y pidiendo también lealtad a la oposición. Sus palabras en este caso han sido muy aplaudidas por la bancada socialista. Veremos después qué dice Pablo Casado ante esa petición de lealtad. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno.
Que aprendamos de los errores de otras sociedades. Extraigamos las lecciones y actuemos en consecuencia. Los políticos no estamos al servicio de los extremos, sino de la amplia mayoría de ciudadanos que se sitúan en las coordenadas de la moderación, de la seguridad y del bienestar social. El Brexit ofrece lecciones de las que conviene aprender para confrontar.
Es el sonido en directo desde el Congreso de los Diputados. Noelia Antoria sigue atenta a la intervención tanto de Sánchez como del resto de líderes políticos. Tendremos información puntual en boletines de Onda Madrid. Despedimos ya a Carlos Sánchez. Carlos, gracias por haber estado con nosotros.
A ti, David, buenos días.
A Juan Fernando Miranda. Adiós,
muy buenos
Juan.
Días, muchas gracias.
A Rafa de Ribot desde Barcelona. Rafa, buen día.
Buenos días, David.
Y a Javier Fernández Arribas. Una pausa.
Buenos días a todos.
Miramos al cielo porque tenemos especialmente hoy mucha niebla.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, sexta jornada de la competición europea. Real Madrid-CSKA.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Bueno, uno que es de Valladolid y está acostumbrado a la niebla, les puedo decir que ni en la capital de Castilla y León suele haber una niebla como la que estamos teniendo hoy en la Comunidad de Madrid. Elena Viñambres, buenos días.
Muy buenos días. Pues te puedo asegurar que en Valladolid también tienen lo suyo, porque además hoy van a ser persistentes en toda la meseta norte, en lo que significa Castilla y León, y Valladolid, Zamora, lo sufren en sus propias carnes. Bueno, aquí en Madrid nos hemos levantado con esa niebla, que sin ninguna duda va a ser la gran protagonista. Si se atreve a levantar, conforme avance el día, veremos algo el sol, pero poco, porque ya se van acercando esas nubes de un frente que mañana jueves ya veníamos anunciando, por fin iba a traernos agua, que viene muy bien porque tenemos también a la contaminación disparada en nuestra comunidad. Por lo tanto, mañana jueves la noticia va a ser que llega lluvia, que llega viento y que llega nieve. Va a nevar en cotas a partir de 1.100 metros de altura. Por lo tanto, mañana un día plenamente invernal. Hoy también, porque las temperaturas no van a subir mucho. Como continúe esta niebla, las temperaturas máximas se pueden quedar en torno a los 8 o 9 grados en Madrid capital. Si levantaran y viéramos el sol, también un poquito más cortas, en torno a los 11 o 12 grados. Mañana, descenso del termómetro también.
Gracias, Elena.
Gracias.
Hoy Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días.
Hay una mezcla de boina y de niebla. Ya no sabemos qué es contaminación y qué no lo es.
Y de absoluta confusión con el tema de las etiquetas en Madrid. ¿Tú tienes coche?
Yo no tengo coche, yo vengo en transporte público a trabajar, o sea, y me voy ahora mismo, cojo el autobús hasta Luche, de ahí a cercanías, cojo hasta tres medios de transporte.
Pues eres un afortunado, porque hay un tomate montado con las etiquetas famosas. Hoy el protocolo, la fase 2 del protocolo anticontaminación impide que entren en Madrid ciudad, dentro de lo que es la almendra, los coches que no llevan etiqueta. Pero nadie sabe decirnos si son los que no tienen derecho a etiqueta y por lo tanto no la llevan porque no la van a llevar nunca, o son también los coches que no llevan etiqueta porque no han recogido la etiqueta en la DGT.
Bueno, en principio,
cosa
si
que no
coche,
es obligatorio.
Un coche ecológico podemos circular sin problema porque nos mirarían la matrícula.
Pero si tú no tienes coche ecológico, tú no tienes coche.
Yo no tengo coche.
Ya está. Pues los del coche ecológico, esos ya saben que pueden circular por donde quieran, siempre y cuando lleven la etiqueta. Porque si no llevan la etiqueta,
a lo mejor
no pueden circular.
Lo que voy a hacer es ponerme una pegatina de apoyo a la gente que usamos el transporte público.
Yo creo que debías ponerte una pegatina de apoyo a mí misma, que me quedo aquí con todo este lío, a ver si conseguimos aclararnos.
Bueno, para eso estamos. Eli, que vaya muy bien la mañana.
Muchas gracias, compañero.
Y a todos ustedes, recuerden, mañana regresamos puntuales a las 6:00. Que pasen un feliz miércoles.